al 12. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.
Gracias, hermano. Muy buenos días, mis hermanos. Por favor, tomen asiento. Los niños pueden ir a sus respectivas clases, por favor. Es como siempre para mí un gozo estar con ustedes, aunque siempre, como les digo, es una responsabilidad no exenta de nerviosismo estar acá cada experiencia. No sé qué pasa hoy, pero estamos un poco diezmados. Espero que sean motivos espirituales, por los cuales no están algunos, y que pronto puedan volver a estar con nosotros. La semana pasada estábamos estudiando, estábamos compartiendo en esta primera carta los primeros versículos de Segunda de Timoteo. Primeros versículos dirigidos a un joven pastor que estaba en una iglesia de hacía poco tiempo, al cual Pablo le está exhortando cuál era la necesidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Que para estar sirviendo al Señor es necesario ser guiado por Él. Y estábamos compartiendo, entre otras cosas, que para ser guiado por el Espíritu de Dios debemos estar rodeados de algunas personas. Dios envía algunos que sean nuestros mentores. Dios también envía un grupo cercano que puede o no ser parte de nuestra familia, pero en el caso de él, su familia había jugado un papel muy importante. Su abuela, su mamá y también algunos que estaban en un entorno muy cercano a él. Asimismo, nosotros necesitamos un entorno de influencia cercana, personas que con toda confianza puedan acercarnos y darnos un buen consejo y un aliento a seguir cuando estamos sirviéndole al Señor. Y también estábamos viendo la semana pasada que para ser guiado por el Espíritu de Dios es necesario uno vivir conscientemente que debe actuar con las características de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. No con cobardía, sino con poder, con dominio propio y sobre todo con amor. Una vez repasado esto, seguiremos ahora la continuación de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y quiero que sepan algo. Aunque el apóstol Pablo estaba diciéndole específicamente a Timoteo en este momento algunas recomendaciones, como es palabra de Dios, como esta es la escritura inspirada por el Señor, apropíese usted también de eso que Pablo dijo y diga, eso que dijo, lo dijo Dios para mí. Eso que vemos en la palabra lo dice Dios para usted y para mí. Eso no solo era para aquel tiempo, también es para hoy y también es para nosotros. En el día de hoy continuaremos estudiando los versículos siguientes y comprenderemos que todo lo que sucede a nuestra vida tiene un propósito de Dios. Por tanto, si usted está consciente de que todo a su alrededor gira porque Dios así lo permite, entonces usted tiene que estar claro de que nuestras vidas están en las manos del Señor. Todo lo que ocurra, todo lo bueno y lo no tan bueno, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Estar en las manos del Señor no implica solamente que nuestras vidas dependen de Él. sino también que Él tiene el control del más mínimo detalle de lo que está sucediendo. Hermanos, nada se les escapa de las manos al Señor. El Señor está consciente de nuestra necesidad. El Señor también está consciente de nuestros temores, así como lo está de los dones que nos ha dado, de los talentos y de la disposición que tenemos para servir en algún área específica. El Señor nos conoce y aún así, Él sabe que puede contar con nosotros. No nos neguemos nosotros mismos a ser usados por el Señor. Estar en las manos del Señor es un privilegio. Estar en las manos del Señor no quiere decir que estemos completamente preparados para hacer la obra a la perfección, sino que nos dejemos usar por Él para que Él haga de nosotros instrumentos de bendición para otros. Sea cual sea nuestra condición, estemos conscientes de que todos los hijos de Dios estamos en sus manos. Y por tanto, todos, sin exclusión, podemos ser instrumento de Dios para bendición. Hermano, no considere que lo que usted puede hacer, como no es igual de talentoso, o usted cree que no es igual de talentoso, que lo que otro puede hacer, no está usted siendo usado por Dios. Hermano, Dios nos usa a todos. Y no hay trabajo en la obra del Señor, ni menos ni más importante, que saber que uno está haciendo la voluntad de Dios y dejándose usar por Él. Por tanto, en primer lugar, al estar consciente de que estamos en las manos del Señor, hay algo que los cristianos no pueden tener y que queda claro en los versículos del 8 al 10. No tenemos que avergonzarnos. Dile al hermano que está al lado tuyo, no te avergüences. No te avergüences porque Dios está contigo. En el idioma original que fue escrito este texto, la palabra testificar es la base de la palabra mártir. Así que literalmente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no tengas miedo de ser un mártir. No tengas miedo de que por la causa del Señor puedan matarte. Literalmente eso es lo que le está diciendo. Hermanos, Pablo era una persona que contaba con el respaldo de su testimonio para decir estas cosas. En ese momento Pablo estaba preso y él estaba consciente de que iba a morir por la causa del Evangelio. Y Pablo, dentro de esa condición, le está diciendo a otro, a otra generación, mira, no tengas miedo de morir por esto, porque yo tampoco lo tengo. No tengas miedo de dejarte matar por esto. Cuando el apóstol Pedro estaba junto con Jesús, cuando fueron a tomar a Jesús en el huerto de Getsemaní, él rápido sacó un cuchillo y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Porque Pedro estaba dispuesto a morir por la causa del Señor. Pero no es lo mismo estar dispuesto a morir luchando que estar dispuesto a dejarte matar por la causa del Señor. Hermanos, la causa del Señor es una causa que se lucha con armas no terrenales. Y por tanto, no puede haber temores terrenales que impidan hacerla. El Señor sabe que nosotros tenemos capacidad de defendernos, pero aún así, como también la tenía Cristo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, que no te dé miedo dejarte hacer daño, dejar que otros utilicen tu supuesta debilidad por ser cristiano, porque el Señor sabe lo que está sucediendo con tu vida, porque el Señor tiene todo el control. Hermano, cuando nosotros intentamos tomar la justicia por nuestra mano, entonces también estamos diciéndole a Dios, yo no quiero que tú intervengas. Yo no quiero que se haga tu voluntad, yo quiero hacer la mía. Ponerse en las manos del Señor es aprender a depender de Él. Aprender a buscar de Él la solución a nuestros problemas, aunque la solución que Él traiga no nos parezca rápida ni nos parezca conveniente. Hay ocasiones que a nosotros nos gustaría que Dios actuara como nosotros queremos. Y no le pedimos a Dios que se haga su voluntad, sino más bien, Señor, yo te pido que hagas esto. Y hasta le damos argumentos, porque en la palabra dice, y ahí vamos, justificando lo que queremos. Estar en las manos del Señor es aprender a depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida, aún cuando estemos en peligro o en dificultad. Y estar dispuesto a ser mártir y estar dispuesto a sufrir por el Evangelio, si así Dios lo ha querido. Consciente de que todas las cosas que suceden, aún las más mínimas, son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Hermano, hay personas que les cuesta entender que si vienen cosas malas a tu vida, que si vienen momentos difíciles, que si vienen sufrimiento, eso es imposible que sea de Dios. Tú tienes que andar en pecado. Tú tienes que estar haciendo algo malo. ¿Y saben qué? Esa mentalidad también la tenían los amigos de Job. Sin embargo, Dios permitió que él pasara por dificultades sin haber hecho cosas malas, sin habérselo ganado, como decimos nosotros. No cuestiones porque vengan dificultades a tu vida, que es algo malo que está haciendo y que no puede ser de Dios, también las cosas que nos hacen sufrir. Hermanos, si esta teoría fuera cierta, como algunas denominaciones predican, entonces Cristo sufrió por estar en pecado. Entonces los apóstoles se dejaron matar porque estaban en desobediencia a Dios, porque es imposible que un Dios tan bueno permita que pasen cosas malas en nuestra vida. Si la teoría no se sustenta con los hechos de la vida de los grandes líderes de la fe, entonces algo debemos cambiar. Hermanos, Timoteo pudiera estarse atemorizando por cosas que pasan al ser fiel al Señor. No hay que ser pastor ni líder, ni estar cerca de un gran siervo del Señor como lo fue el apóstol Pablo para estar expuesto a dificultades, a problemas por servir al Señor. No hay que estar en esa época solamente y decir, bueno, en aquel tiempo los quemaban en el circo romano, pero ahora no. Cada época tiene su tentación, cada época tiene su presión, y en cada época Dios espera de nosotros que vivamos sin avergonzarnos. Que estemos dispuestos a decir, como decían los primeros cristianos, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de nuestra vida cuando nosotros estamos convencidos de que por más que nos presionen, eso no se puede cambiar. Y de que pase lo que pase, ya sea amenazas solo de palabra o que se conviertan en hechos, Cristo sigue siendo el Señor. Y es el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es el Señor de nuestra vida cuando estamos seguros de que estamos en sus manos. Cuando estamos seguros de eso, nada de lo que sucede a nuestro alrededor se ve con malos ojos. Aunque sean cosas que nos hagan llorar. Aunque sean cosas que nos hagan dudar, estamos seguros de que estamos en las manos de Dios. Y que nada nos va a sacar de ahí. Estar en las manos de Dios requiere exhortación. No estamos exentos de aflicción por vivir la obra del Señor. Hay ocasiones que nos atemorizamos por las presiones externas, pero también hay circunstancias internas dentro del cuerpo del Señor que pueden causar cierta molestia a algunos. Hay cosas que pasan y que negarlas sería mentir, para la cual también debemos estar preparados. Mucha de la oposición que tuvo el apóstol Pablo no solamente fue con los romanos, con los judíos. Hubo también rebeliones internas. Hubo también personas dentro de las congregaciones que no le obedecieron, sino más bien le hicieron frente, estuvieron en su contra, lo rechazaron, lo negaron, se apartaron de él, no lo visitaron, hablaron malas cosas. Eso va a seguir existiendo, hermanos. La iglesia nunca ha sido perfecta porque siempre ha estado compuesta de hombres y mujeres imperfectos, como somos nosotros hoy. Ni lo fue mejor aquella, ni lo es mejor esta. Pero para todos está dispuesto Dios a extendernos la mano y a decir, mira, yo te tengo en mi mano. Sigue adelante. Continúa lo que viene por delante porque yo tengo el control. La invitación de Pablo es a actuar con valentía. Aunque esto pudiera estar indicando que Timoteo era un hombre tímido, no nos quiere decir que era un cobarde, porque es imposible ser cobarde si se tiene al Espíritu de Dios. Un cobarde no actúa de otra forma, por mucho que se le empuje. Hermanos, como vimos la semana pasada. Pablo le está diciendo previamente a Timoteo, mira, las personas que tienen el Espíritu de Dios tienen que manifestar, vivir con el Espíritu de Dios. Tienen que manifestar, vivir con poder, no con cobardía. Y ahora le repite otra vez, tú tienes que vivir con valentía. No por gusto las cosas se repiten en la Biblia. Muchas veces nosotros los cristianos nos hemos acomodado y justificamos no actuar con valentía. Le tememos a lo que viene por delante, a los cambios, a las circunstancias indefinidas. Y Dios nos está diciendo, todo lo que sucede está en mi mano. No nos preocupemos porque las cosas que vienen no están muy claras. Dios tiene el control. Parece ser que su valentía necesitaba un pequeño empuje para hacerse manifiesta. A veces solo necesitamos una mano en el hombro que nos diga, estoy orando por ti, puedes contar conmigo. Todos necesitamos eso. Todos en un momento nos sentimos solos o pensamos que no podemos hacer algo. En ocasiones Dios permite que vengan circunstancias a nuestras vidas y usa a personas que nos muestran su apoyo para sacar a la luz comportamientos valientes y transformadores para beneficio de su pueblo. Nosotros mismos no estamos conscientes del potencial que puede haber puesto Dios en nuestro interior. Así que seamos instrumentos del Señor para inspirar a otros a que saquen la valentía que Dios les ha dado. Y también estemos conscientes de que a nosotros mismos Dios nos ha capacitado con valentía, con posibilidad de actuar a su favor, que Él, como maestro de obra, es el que nos va a usar. No depende de nosotros, sino de nuestra disposición de estar en las manos del Señor. En algún momento de nuestras vidas, todos pasamos por circunstancias que no vemos muy claro qué sucederá adelante. Me atrevería a decir que hay circunstancias donde no solo no vemos claro, sino que estamos completamente seguros de que lo que viene por delante no está claro. Hay cosas que a su tiempo, a la medida de que nosotros vamos dando pasos de fe en el Señor, entonces Dios va abriendo un poquito más el mar. Pero si usted lo ve desde antes y dice, no, ¿qué va? Por ahí no se puede cruzar. Da el primer paso de fe y Dios se encargará de abrir el mar, si no te hace andar sobre las aguas. Hermanos, un poco de empuje, de apoyo, un buen consejo, unas palabras de aliento, puede que sea precisamente lo que se necesita para romper la inercia y movernos sin temor de frente a los retos que Dios ha puesto en nuestra vida, con la seguridad de que vencerlos o morir es lo único que queda por delante. Y que si morimos, lo haremos como mártires en el Señor. Y no me refiero solo a la muerte física. Si intentando servir al Señor, si intentando hacer las cosas con valentía, no nos salen como esperamos. Aún así, debemos sentirnos orgullosos de haber actuado sin avergonzarnos del Señor. La salvación y el llamado de los creyentes no son conforme a nuestras obras, no son conforme a nuestros talentos, son un llamado del Señor. Tienen un propósito del Señor. Y lo que logremos hacer o no, no está inspirado en llenar las expectativas de nadie, ni siquiera las propias. Servir al Señor no puede tener como meta principal llenar las expectativas que alguien tenga de ti. Hermano, si es esa tu motivación, lamento decirte que no es la correcta. Ponernos unas expectativas o creernos que podemos cumplir con lo que otros esperan es al mismo tiempo exigirnos más o menos de lo que pensamos y no estar enfocado en las expectativas que Dios tiene de nosotros. Cuando nos ajustamos a las expectativas de alguien, dejamos de ajustarnos a las expectativas de Dios. Y las expectativas de Dios, Dios las revela en su tiempo. Puede que alguno de nosotros tenga metas personales, y eso no es malo. Puede que alguno quiera alcanzar cierta posición, y eso está bien, si usted cuenta con el Señor. Pero si en algún momento de su carrera para lograr sus metas, Dios le hace ver que Él tiene otros planes contigo, no te resistas. No puede el instrumento resistirse a la mano del maestro. Si estamos en la mano del Señor, debemos dejar que Él actúe con nuestra vida. Que Él sea el que moldee la acción que nosotros vamos a realizar. Si queremos esperar que con nuestra vida, como un instrumento, se logre una obra de arte. Si el instrumento se resiste a la acción del maestro, entonces muy poco se va a lograr. No nos resistamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino más bien, estemos dispuestos a dejar que Dios actúe con nuestra vida. Aunque ahora estemos viviendo momentos difíciles, no significa que Dios no tiene todo bajo control. Hermano, aunque nosotros estamos viviendo este momento, veamos que como Dios es sobrenatural, Él ya sabe lo que va a suceder, lo que iba a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el resto de nuestras vidas. Así que dejarnos guiar por Dios es un acto de confianza de que ya Dios lo tiene todo fríamente calculado. Hermano, Dios tiene nuestro destino en su mano. Y nuestro destino no termina con nuestra vida. Porque si hemos creído en Jesucristo, nuestra vida es eterna. Nuestro destino estará en las manos del Señor por la eternidad. Así que déjese guiar por Él, porque usted no tiene nada que perder. Si usted va a estar con Dios eternamente, váyase acomodando a su mano, porque esto no se acaba pronto. Váyase dejando guiar por Él de forma tal que usted se sienta en confianza. Que usted se sienta que el final no existe con Dios, porque Dios va a estar siempre a su lado. Si el vivir en Cristo nos hace tener vida eterna, entonces debemos proclamar con valentía nuestra confianza en Él. Porque todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, decimos o somos, depende del Señor. Amén. En segundo lugar, hermanos, si estamos en las manos del Señor, no tenemos que procurar ninguna posición. Leemos el versículo 11, lo que dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, hermano, aquí las posiciones las da Dios. Y él le aclara: mira, por el cual, es decir, por Dios es que estamos donde estamos. Por Dios es que permite que le sirvamos en alguna posición. Y al mismo tiempo, Pablo le está diciendo: así como yo fui constituido por Dios para estar en esta posición, te estoy aclarando que eso no quiere decir que yo pueda hacer todas las posiciones, porque Dios sabe a quién está llamando para otras cosas. Creerse que estamos capacitados para hacerlo todo o aspirar a ciertas posiciones para las que Dios no nos ha llamado, es no dejarse guiar por la mano del Señor. Pablo en esta área le está aclarando tres cosas a Timoteo, y me gustaría que todos la tengamos bien clara y que no nos sintamos mal por eso. Es Dios quien llama para que le sirvan. Hermano, usted no se puede autollamar. No es porque a usted le guste. Hay cosas que tal vez Dios nos llama a hacer, que no nos gustan, que no llenan nuestras expectativas. Y antes que consideren que eso es un pecado, en la Biblia hay ejemplos de eso. Cuando fueron a llamar a Moisés, no, que hablar yo, si a mí no me gusta estar hablando, yo soy tartamudo. Cuando fueron a llamar a alguno de los profetas del Antiguo Testamento, dice: no, yo no, Señor, a mí no me está llamando para eso. Incluso algunas personas del Nuevo Testamento tampoco era algo que le atraía hacer. Sin embargo, Dios nos llamó. Así que estar en una posición del Señor, hermano, no es algo que llene todas nuestras expectativas, pero sí es algo que nos da seguridad de que es Dios el que está guiándonos. Cuando usted ha sido llamado por Dios a hacer algo, no puede creerse que Dios está equivocando. Porque Dios se glorifica aún en nuestra incapacidad. Como se glorificó en Moisés para que hablara siendo tartamudo, también se puede glorificar contigo para que hagas y actúes y digas las cosas que ni tú mismo estás consciente de poder hacer. Dios sabe lo que hace. Y es más, a lo vil y menospreciado de esta tierra ha escogido Dios para proclamar su palabra, para avergonzar a muchos que se creen la gran cosa y ya no les cabe Dios, ya no necesitan de Dios. No se crea usted poco, sino más bien, estemos orgullosos de ser pocos, porque ahí es donde manifestamos que es Dios el que está actuando a nuestro favor. Cuando Pedro fue ante el Sanedrín a exponer la palabra del Señor y hizo un recuento histórico desde Abraham hasta Jesucristo, dice que una de las cosas que más sorprendieron es que hablando con denuedo, dice, hablando de forma tal que impresionó a las personas que dijeron, uy, y se veían que eran gente del burgo y sin letra, pero estaban hablando de forma tal que no les quedó duda que era Dios el que había hecho la transformación en ellos. Y que era Dios el que estaba usándolos a ellos. Y que era Dios a través de sus bocas el que le estaba hablando a todos aquellos sabihondos de la época. Es Dios el que quiere hablar a través de ti. Es Dios el que quiere usarnos. Es Dios el que nos está diciendo, olvídate de tus limitaciones. Yo soy el que te voy a ubicar en el lugar que quiero que me sirvas. Olvídate de los puestos que otros pueden estar aspirando. Yo tengo algo preparado para ti. En segundo lugar, en este mismo punto, Pablo le aclara a Timoteo, mira, así como es Dios quien determina a quién llama que le sirva, es Dios también quien determina en qué área o ministerio quiere que le sirvamos. Pablo estaba claro de lo que había sido llamado. Y Pablo le aclara a Timoteo, no te sientas mal si tú no puedes hacer algunas cosas, porque Dios sabe para qué te está llamando. No te sientas mal si tú estás consciente de las limitaciones. Las limitaciones, con negarlas, no desaparecen. Las limitaciones hay que estar consciente de ellas. Y hay momentos que también uno debe estar claro para qué fue llamado. Incluso Jesucristo estuvo consciente y le aclaró a algunos para lo que Él estaba aquí en la tierra. Y no se dejó desorientar por algunos que querían que Él se uniera a una buena causa. Cuando vinieron a buscarle, Señor, mira, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, Señor, porque tú eres una persona de influencia, él te va a hacer caso. Dice, no, ¿quién me ha puesto a mí aquí como juez o partidor? Yo no vine aquí para eso, ese no es el don. Dios no me está llamando a ese ministerio. Busca a otro que sea el abogado al que Dios le dio ese don. Hermano, no tema decirle a otros y decirse a usted mismo, Dios no me ha llamado a mí para eso. Pero también dígase, así como no me ha llamado para eso, me ha llamado para algo. Porque es Dios quien determina, en tercer lugar, en qué lugar y por qué tiempo le serviremos. Dios determina a quién llama. Dios determina qué dones le da a cada cual. Y Dios determina en qué lugar y por qué tiempo lo hará. Pablo le dice varias veces a Timoteo, me gustaría ir a verte. Me gustaría estar contigo en tu aflicción, pero no pudo y no fue. Y la historia dice que él no fue nunca más, porque murió después de estar preso. A veces nos gustaría estar haciendo otras cosas en otros lugares, pero Dios nos ha puesto en este lugar. ¿Por qué tiempo? No sabemos. Pero también tenemos que aceptar que a otros Dios los ha traído a este lugar. Y por un tiempo lo llevará a otro lugar. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Miren, así como nosotros todos entramos un día por esas puertas, un día saldremos y será la última. Pero la obra de Dios no acaba. Como no acabó cuando el apóstol Pablo se fue, como no acabó cuando Timoteo murió, la obra de Dios permanece para siempre. Y si las puertas del infierno no pueden hacer quebrantar la obra del Señor, ¿cuánto más que Dios mueva a alguno o que quite a uno de los que sirvan? El que Dios esté quitando a algunos de la obra no significa que la obra va a quedar inmóvil. Nos da la garantía de que entonces Dios va a llamar a alguno de los que ya están para que haga mejor la obra que ya otros no pueden hacer. Siéntase complacido de que tal vez Dios ahora lo está llamando a usted para hacer algo de lo que ya otros no pueden hacer. Es su oportunidad de servir a Dios. Cuando estamos conscientes de que lo que hacemos está determinado por Dios, entonces nos queda claro de que lo que no podemos hacer también está determinado por Dios. ¿Qué frustración nos da cuando no podemos hacer algo? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Mira, si lo que usted puede hacer ya está determinado por Dios, entonces usted tiene que aceptar también que lo que Dios no le ha dado el talento de hacer es también determinado por Dios. No tengo que estar molesto por eso. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso la iglesia no es algo individual. Por eso la iglesia es un cuerpo donde Dios a cada uno le dio su función y a otro no le dio la función de ese, por muy espiritual que usted sea. Entendamos que todos somos un equipo, que todos formamos parte de la obra del Señor. Entendámoslos para aceptar a los otros, pero también entendámoslos para vernos que nosotros tenemos una función que hacer. No tenemos que esperar que todos los demás hagan las cosas. Hermano, gracias a Dios la boila se arregló, porque la misión de calentar los bancos, Dios no se la dio a nadie. Ya los bancos están calientes. Así que no se preocupe por eso. Y si se vuelve a romper, la volvemos a arreglar, pero no quiero a nadie aquí que me diga que su don es calentar el banco. Porque Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a servir. Estar en una posición en la obra del Señor no significa de que todo lo que hagamos estará bien. A veces tenemos temor de no aceptar alguna posición, pero no, ¿qué va? ¿Y si lo hago mal? Dios sabe quién tú eres, hermano. Dios no te va a exigir más de lo que tú puedes dar. Estar en una posición no significa que estemos exentos de problemas porque ahora yo soy líder. No, ya, yo pasé a otro nivel. No, hermano. Servir al Señor en algún cargo no nos hace estar exentos de dificultades de toda índole. Porque seguimos siendo personas, aunque alguno no lo crea. Seguimos siendo humanos con dolores y problemas. Con buena intención, hay personas que intentan ver en algunos grandes líderes, y no es el caso, por supuesto. Estoy hablando más grandes líderes, mucho más grandes líderes, como que están tan cerca de Dios y no se dan cuenta que esas personas también necesitan apoyo, necesitan consejo, tienen planes, tienen metas, tienen dificultades de toda índole. Porque servir al Señor en alguna posición no significa que usted va a estar excluido de este mundo. Servir al Señor es hacer lo que Él te ha mandado, aún con tus problemas. Servir al Señor no significa que seremos el prototipo exacto de lo que se espera que alguien en nuestra posición sea. No, pero a mí no me parece, porque, ¿qué va? No está casado y no tiene hijos. ¿Quién ha visto un pastor sin hijos? En el seminario nunca me enseñaron que los pastores nacían casados. Ojalá, pero... Hermano, ser un líder en la obra del Señor o ocupar alguna posición no siempre va a garantizar que usted cumpla con todas las expectativas que se tiene de cierta posición. Hermano, Dios te llamó a servir. No te limites tú mismo porque crees que no te ajusta a los parámetros que ha puesto los hombres. Pablo era un líder atípico. No se ajustaba con lo que los griegos pensaban de un líder. Era bajito, casi calvo, posiblemente tenía grandes dificultades en la visión, hablaba bien, pero no utilizaba las técnicas de la oratoria de la época. Sin embargo, ese era el líder que Dios llamó, con sus características, con su forma de ser. No te preocupes si tú no ajustas, preocúpate por ajustarte a la mano del Señor. Y Él te va a poner y va a hacer contigo grandes cosas. Eliseo fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y no se ajustaba tampoco. Hasta más, en una experiencia, un grupo de jóvenes se empezó a burlar de él porque era calvo. Servir en la obra del Señor no va a estar exento de burlas, de dificultades, de personas que no te valoren. Pero usted tiene que mirar para el otro lado y decir, no, a mí Dios me llamó, por eso yo estoy aquí. Aquí yo no me he ganado nada. Dios me llamó y por eso yo le voy a seguir sirviendo hasta que Él quiera, porque la obra es del Señor. Y si no ajusto con otros, no me interesa. Yo con el que tengo que ajustar es con Dios. Procuremos ajustarnos a Dios para estar en una posición de liderazgo. Servir en la obra del Señor es ante todo un acto de misericordia de Dios. Entendámoslo así, que conociéndonos como somos, nos da el privilegio no merecido de ser un instrumento en sus manos para la edificación de su pueblo. Servir en la obra del Señor es también una gran responsabilidad con Dios y con su pueblo. Servir en la obra del Señor es algo que requiere mucho más apoyo y menos crítica. Servir al Señor no es una competencia individual donde usted luche por ganar un premio, sino más bien es un juego de equipo, donde es necesario que todos se defiendan y jueguen su posición para que al final todos ganen. Servir al Señor es algo que necesitamos hacer todos para poder ganar como un equipo que somos. No es algo exclusivo de algunos líderes. Todos estamos siendo llamados para servir al Señor. Así que no procuremos servirle por posición. Que nuestra motivación no sea alcanzar un rango o un título, porque eso no nos va a cambiar en nada. Es más, cuando procuramos un cargo que Dios no quiere que tengamos, más que un cargo es una carga, de la cual más tarde que temprano vamos a tener que salir de ella. En tercer y último lugar, estar en las manos del Señor, dejarnos moldear por el Señor, nos indica que no tenemos que preocuparnos. En primer lugar, no tenemos que avergonzarnos. No tenemos que procurar posición. Y en último lugar, no tienen que preocuparse, hermano. Leamos todo el versículo 12, por favor. Por lo cual, si por todo lo anteriormente expuesto, dice Pablo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo les está diciendo y nos está diciendo hoy, hermano, no tengamos temor, porque ni aun el diablo puede actuar si Dios no se lo permite. No tengamos temor por las cosas que van a suceder, pero tampoco nos engañemos pensando que no van a suceder cosas malas. Ese temor del que Pablo está hablando es que todo está bajo el control de Dios, incluso nuestra alma por la eternidad. Porque algún día vamos a morir de alguna forma. Y no porque usted sea joven o tenga juventud acumulada, quiere decir que usted esté más cerca del encuentro con el Señor. Aquí nadie sabe cuándo va a buscar el rostro del Señor. Solo Dios lo sabe. Así que estemos listos. Y vivamos sin temor. Porque hay cosas que Dios va a permitir que sucedan. Y tenemos que estar preparados. La confianza de Pablo en su Salvador le permite seguir la vida sin preocuparse de lo que pueda pasar, no creyendo que no pueda pasar nada malo. Porque cuando uno cree que no va a pasar nada malo porque usted está en la iglesia y que todo va a estar bien, entonces cuando vienen los problemas te tambalea también tu fe. Y dice, Señor, ¿y por qué permitiste que pasara esto si yo soy buen diezmador? Si yo voy a todos los servicios, si yo llego temprano. Eso mismo fue lo que dijo el fariseo que estaba orando en el templo. Dice, yo no soy como este publicano, mira esto. Y el Señor le dijo, no, no. El Señor escuchó la voz del arrepentido y no de aquel que se creía que se había ganado algo por hacer las cosas que Dios estima buenas. Hermanos, para servir al Señor hay que estar consciente de que no es fácil. No les voy a engañar vendiéndole un evangelio de prosperidad donde todo va a estar bien, porque eso no es lo que vemos en la Biblia. Si alguien lo ve, no es en la Biblia. Porque en la Biblia está claro que el evangelio no es todo el tiempo exento de dificultades y de una prosperidad económica continua. El evangelio no es fácil. Y en ocasiones no entendemos por qué Dios actúa o permite que algunos actúen de forma que no nos parece prudente. No lo entendemos, no hay explicación. Por más que uno le quiera dar la vuelta, hay cuestiones que uno le dice, ¿por qué pasa esto? Mire, hermano, le voy a dar la respuesta más lógica que he encontrado. Y yo qué sé. Pero Dios sabe. No procure usted entender las cosas que Dios no nos ha revelado. Deja que las cosas pasen, pero mantente tú sin temor en el Señor. No podemos controlar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero podemos controlar la relación que tenemos con Dios. Si usted vive con Dios sin temor, aún en los momentos difíciles, usted va a ver la mano de Dios actuando a su favor. Vivir sin temor de lo que pasa quiere decir que si reconocemos que estamos en las manos del Señor, contamos con las cosas malas que nos sucedan también como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y son necesarias que pasemos por ellas, porque así Dios lo ha determinado. Pues no aceptarlas sería actuar en contra de lo que Dios dice. Vamos a buscar un momento en nuestras Biblias, Mateo capítulo 26, versículo 42. Y es un pasaje bien conocido. Y quiero hacer énfasis en esto. Hermanos, Dios tiene un plan completo para nuestras vidas, el cual no está exento de cosas difíciles de soportar. Y eso lo vemos en la vida incluso de Jesucristo. Mateo capítulo 26. Versículo 42. Estamos hablando del contexto donde Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, clamando al Señor. Dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda vez que oraba a Cristo. No por mucho que usted le insista al Señor, el Señor va a cambiar cosas difíciles que Él ya tiene en su plan para nuestras vidas. No por mucho que usted ore, no es falta de espiritualidad que vengan a su vida dificultades. Aunque en ocasiones puede que sí. Pero no es un sinónimo de falta de espiritualidad que usted esté pasando por pruebas. Jesucristo también las pasó. Y por mucho que clamó, Dios no las quitó. Así que no se moleste usted con Dios cuando no quita las cosas malas que usted quiere que quite. Dios tiene un plan para nuestra vida que incluye momentos difíciles. No intente huir de eso, sino más bien, concéntrese en Dios y diga: Señor, mira, yo no sé por qué me pasa esto. Yo quisiera que no me pasara. Pero si tú por algo lo has permitido en mi vida, yo lo acepto. Hágase tu voluntad, porque yo sé que después de esto tú tienes algo mejor para mí. Estar en las manos del Señor, hermanos, significa que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra confianza estará siempre en Él. Pase lo que pase alrededor, aunque se nos esté acabando el mundo, aunque estemos cerca de morir, como estaba Pablo. Pablo podía decir sin temor: yo no me preocupo por eso, porque Dios resucita muertos. Así que si Dios resucita muertos, ¿cuánto más no puede arreglar los problemas por los que estamos pasando? Literalmente Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, no tengas temor de ser un mártir, no tengas temor de pasar problemas, no tengas temor, pase lo que pase, porque Dios está por encima de todas esas cosas. Y lo más malo que te puede pasar es morirte, pero Dios tiene control de tu alma y de tu vida por la eternidad. Hermano, ustedes se imaginan si Dios respondiera a nuestras oraciones cuando nos aferramos a la vida. Piense por un momento. Es normal entender que las personas se aferren a la vida y que sientan y les duela perder a un ser querido. ¿Saben por qué es normal? Porque Dios nos creó para vivir eternamente. Dios nos creó con eternidad en nuestro interior. Cuando creó a Adán y Eva. Pero al entrar el pecado en nuestras vidas, Dios tuvo que determinar una muerte para que alguien pudiera morir por nosotros. Y ese es Cristo. ¿Para qué? ¿Para pasarnos por el mal rato? No, hermano. Imagínese por un momento. ¿A usted le gustaría vivir eternamente con su cuerpo? ¿Le gustaría usted vivir eternamente con sus problemas, con sus dolores? ¿Le gustaría usted vivir eternamente con sus limitaciones? ¿No es mejor pasar por un proceso donde usted obtenga un cuerpo santificado, exento de dolores, dificultades, problemas, sufrimiento, pecado? ¿Usted se imagina cargar por la eternidad con este cuerpo? No, hermano. Dios sabe lo que hace. No tengamos temor de poner nuestro futuro en las manos del Señor. Dios tiene control de nuestra eternidad. Y el apóstol se lo expresaba a Timoteo y también nos lo dice hoy a nosotros. Preparémonos para lo que venga, conscientes de que lo que pase en nuestras vidas es parte del plan de Dios. Confiemos en el Señor siempre y vivamos sin temor, porque estamos en sus manos y en sus manos estaremos seguros por la eternidad. Puede que a veces las personas se olviden de lo que hicimos por ellas. Puede que incluso algunos sean muy desagradecidos. Sin embargo, todo lo que hagamos en el servicio del Señor se recordará y se recompensará donde realmente importa, en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga.